Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo directo en el canal de YouTube y también en otras redes sociales como Twitter, Twitch, Facebook, LinkedIn y posteriormente también lo encontraréis en formato podcast. Hoy vamos a hablar, bueno, no del tema que está de absolutísima actualidad en España, sobre si Pedro Sánchez se marcha, no se marcha, qué implica todo esto. Vamos a hacer un breve parón político a esta cuestión y vamos a reflexionar sobre un tema económico, monetario y específicamente o más específicamente de los nuevos tipos de monedas o de activos monetarios que existen, el más importante de los cuales, ya lo sabéis, o uno de los más importantes al menos, es Bitcoin. Hace unos días se produjo el halving de Bitcoin y queremos dedicar este directo a explicar qué es eso del halving y por qué eso puede ser importante. Pero además, también ayer las autoridades estadounidenses clausuraron dos aplicaciones de custodia de Bitcoin, la más conocida es Samurai, y también, bueno, pues quiero que empecemos reflexionando sobre esto, sobre por qué se hace ahora, qué implica, qué riesgos supone para los que poseen Bitcoin, de qué hay que estar atento, de qué hay que intentar protegerse, etcétera. Antes de empezar, sin embargo, este es un directo que está apadrinado por Binance. Binance es un exchange que también custodia o puede servir, no necesariamente ha de hacerse así, pero puede servir también para custodiar Bitcoins. Estamos hablando, pues, del principal exchange que existe de criptoactivos, pero bueno, estamos hablando específicamente de Bitcoin. Ahora mismo tiene 120.000 millones de dólares en activos custodiados dentro de la plataforma, más de 180 millones de usuarios registrados. Es la aplicación de fintech más descargada de todas y, por tanto, bueno, no sé si descargado va de la mano de usado, pero al menos de las más usadas. Parte, además, de ese crecimiento se ha producido en los últimos meses. Y solo en marzo, por ejemplo, se realizaron a través de esta plataforma pues más de un billón de operaciones, un billón de dólares, no un billón de operaciones, sino un billón de dólares en operaciones spot en criptoactivos. Por tanto, es una plataforma a través de la cual, si queréis operar, podéis operar, aunque existen muchas otras alternativas y ya sé que muchos dentro de la comunidad de Bitcoin pues no son entusiastas de utilizar los exchange, pero para determinado perfil del público, ahora lo podemos hablar, quizá pueda tener cabida. Y justamente para hablar sobre esto, pues he traído a dos personas que habitualmente reflexionan sobre asuntos monetarios vinculados a Bitcoin y a el ecosistema Bitcoin. Uno de ellos es Eduardo Blasco. ¿Qué tal, Edu? Profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Buenos días.
Gracias por la invitación.
No, hombre, gracias a ti por venir. Y el otro es Alberto Mera, que además tiene un podcast donde diariamente, ¿no?, subes contenido o prácticamente diariamente subes contenido sobre Bitcoin.
Sí, hola, buenas. Bueno, gracias por la invitación también. Y sí, lo hago de diario, de lunes a viernes.
Pues si queréis seguir actualidad Bitcoin y el estudio de Bitcoin a través de diversos enfoques aplicado, ya digo, a la actualidad, el podcast de Alberto es muy recomendable. Entonces, bueno, justamente estaba diciendo que este es un directo apadrinado por Binance. Binance es un exchange que sigue la regulación, parcialmente, ¿no?, porque ha tenido también problemas, pero que en general sigue la regulación, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, más en concreto de la de Know Your Customer. Y ayer tuvimos un escandalazo que no sé si marca un antes y un después en la convivencia entre los usuarios y Bitcoin, como fue la censura de dos plataformas que no seguían esta regulación de Know Your Customer, de identificación del consumidor. La más conocida, bueno, al menos para mí la más conocida era la de Samurai, ¿no? Alberto, tú has tratado este tema en tu podcast. Coméntanos exactamente qué ha sucedido y por qué ha sucedido. No, bueno, los motivos últimos a lo mejor no lo sabemos, pero ¿qué intuyes? ¿Por qué puede haber sucedido esto?
Sí, bueno, como comentabas, esta aplicación permitía desde 2015 hacer operaciones con Bitcoin, y en particular una de las cosas que ofrecían era la posibilidad de eliminar la trazabilidad de sus monedas a través de un servicio que ofrecían de CoinJoin, que se llama, que es bueno, una especie de mix de monedas, por el cual tú básicamente te estás mandando monedas a ti mismo, pero estás poniéndolas en común con otras personas, lo cual hace que el resultado sea que no se sepa muy bien o que no se pueda seguir la trazabilidad de dichas monedas. Cosa que muchas veces se usa, por ejemplo, si has comprado a través de un servicio con KYC, como puede ser el de Binance u otras bolsas, y luego quieres eliminar esa trazabilidad para que no se sepa que realmente esas monedas luego las tienes tú, ¿no? Entonces, bueno, este servicio lo ofrecían, mejor dicho, Samurai en su aplicación, y no, pues ayer se decidió por el Departamento de Justicia de Estados Unidos detener a sus dos fundadores, uno de ellos en Estados Unidos, el otro en Portugal, que rápidamente fue apresado en Portugal y enviado a Estados Unidos, y al tiempo también se tomó control de los servidores que daban el servicio que ofrecía Samurai, que estaban en Islandia. Cosa que es interesante porque ves que en un día se movilizan en Estados Unidos, en Portugal y en Islandia para llevar a efecto estas detenciones y acabar con el servicio. Dicho esto, hay que también apuntar que esto no implica la censura en el sentido, o el robo, digamos, de las bitcoins que estuviesen o que estuviesen guardado, digamos, usando monederos de Samurai Wallet. Lo único que podría implicar esto es que la persona que no tenía un nodo propio, sino que usaba la información que le daba Samurai sobre sus balances, pues ahora no puede acceder a ellos porque no puede verlo en su página web, pero sí que puede acceder a su monedero o recrearlo en otra, usando otro monedero, y el Bitcoin está ahí. O sea que en ese sentido no ha habido un impacto a las tenencias de Bitcoin de los usuarios. Lo que sí es que esa plataforma, pues ahora deja de funcionar. Lo cual no quita que se puedan usar otras, existen otras opciones que no se han perseguido, y aquí ya podemos entrar en lo que comentabas, ¿no? En por qué ahora y por qué unas sí, otras no. Hay una muy parecida que se llama Wasabi, que es incluso más grande que Samurai, pero Wasabi sí que hace unos meses tomó una decisión de poner Chain Analysis, que es la plataforma que te permite esa trazabilidad de Bitcoin, ponerlo por delante de su servicio de mixeo o de CoinJoin de monedas, para que así lo que metas dentro de ese mix se sepa de dónde viene. Y así, digamos, que está como seguro, o al menos cumple con la legalidad. Y de esa manera, o se entiende que igual por eso se ha salvado de esta. Y, bueno, y hay otras opciones que, como digo, siguen funcionando. Entonces, ¿por qué ahora y por qué Samurai? Bueno, es verdad que Samurai había sido siempre muy abierto en cuanto a quién usaba su servicio, para qué existía. De hecho, entre su marketing se decía, ¿no?, que permitía el eliminar la trazabilidad de operaciones ilegales, y eso lo decía abiertamente en su marketing, lo cual, pues, bueno, puede gustarte más o menos, ¿no?, lo que ha pasado, pero es cierto que, bueno, que de alguna manera eran muy abiertos en este sentido, y se puede entender que si había alguien a quien poder perseguir fácilmente, pues ellos como que eran, digamos, fácilmente perseguibles, ¿no?, por esta y otras razones. Y es bueno, digamos que es un paso más que se está dando para tratar de reducir las posibilidades de eliminar ese Bitcoin sin KYC y ese Bitcoin en autocustodia. Otro anuncio justo al día siguiente se ha producido por parte de creo que ha sido el FBI, ¿no?, que ha dado un anuncio a la población avisando de los riesgos de usar servicios que no operan bajo la legalidad y que no ofrecen y que no hacen KYC, es decir, que no hacen el registro.
¿Es ilegal operar sin KYC?
Es ilegal no operar sin KYC, pero sí que es ilegal para el digamos, para la empresa ofrecer esos servicios sin hacer KYC. Uh-huh. Me recuerda un poco a lo de la marihuana, ¿no? En muchos sitios no es ilegal consumirla, pero sí que es ilegal comprarla o venderla. Entonces, va un poco como por ahí. Entonces,
La autocustodia, desde luego, no es ilegal, eso dejémoslo claro, al menos de momento no lo es. Pero las operaciones, entonces, la idea es, entiendo, la lógica del Estado es conseguir que todas ellas estén perfectamente identificadas y trazadas para poder verificar qué se hace con ellas.
Sí, la idea es que no se pueda, o sea, que siempre se pueda seguir el hilo conductor de quién compró y qué hizo con ellas. Al final, una de las características que tiene la blockchain, todas, pero sí, Bitcoin también, es lo que tú puedes seguir, ¿no? Quién compró en qué sitio, claro. Lo que pasa es que es seudónimo. Entonces, claro, si compras sin KYC, entonces nadie sabe realmente quién está comprando. En el momento en el que se identifica contigo una dirección de Bitcoin, entonces ya sí que se puede seguir desde ahí. Y por eso estos servicios de CoinJoin, que, bueno, jurídicamente se podría valorar hasta qué punto no esto es una transferencia y demás, pero bueno, más allá de eso, esos servicios lo que permiten es eliminar esa trazabilidad. Y por eso se está persiguiendo, también se persiguió en su día Tornado Cash, que cuando pasó esto era un servicio que operaba sobre Ethereum. Cuando pasó esto también hubo bastante revuelo. Luego se apagó la cosa y esto nos ha pillado a todos un poco como de sorpresa, pero realmente ya se venían dando pistas de que esto es algo que la autoridad, digamos, no está contenta de ver que ocurra.
Luego, por supuesto, ya que Binance apadrina esto o posibilita esto, Binance opera con KYC, o sea que los que quieran operar dentro de ese sistema más formal con Bitcoin, por ejemplo, pues pueden hacerlo a través de Binance y en principio ahí no hay ningún peligro salvo que el Estado se ponga más salvaje. Otra cosa es que uno quiera operar sin KYC, que habrá clientes, entiendo, o habrá inversores para todos los gustos, ¿no? Eduardo. Bueno, o Alberto, que creo que querías añadir algo.
No, yo estoy bien, gracias. Dale, Eduardo.
No, lo de operar con o sin KYC, yo siempre lo digo, yo empecé también con Exchange y luego llegó un momento en el que mi perfil, mi demanda de Bitcoin era distinta y decidí pasarme a opciones sin KYC también a través del CoinJoin y que es esta manera de hacer transferencias no conjuntas, que no se sabe exactamente dónde ha venido el dinero y a quién le llega y perder un poco la trazabilidad. Es una manera que mucha gente... Ya digo, hay muchas formas, mucha gente siguió el mismo camino que yo, que empiezas en un exchange, como Binance, yo empecé con Binance, y luego hubo un momento en el que decidí pasarme. Pero eso, como decías, Juan, cada uno tiene que valorar las ventajas de cada opción, porque al final el exchange sí que te da una comodidad. Yo siempre le recomiendo a la gente empezar con el exchange, sobre todo para que se vaya acostumbrando, empiece a estudiar más Bitcoin por su cuenta, que lo conozca mejor, porque es un poco la madriguera del conejo, ¿no? Entras y te empieza a interesar más, descubres más.
Quizá el exchange es lo más similar a los mercados organizados que conocemos, ¿no? Y en ese sentido, si ya sabes algo de mercados organizados, el coste de aprendizaje inicial sobre eso es más bajo y te puedes introducir, pero luego es verdad que el ecosistema es muchísimo más amplio y por tanto puedes ir más allá de un exchange, claro.
No, pero como es la plataforma, es por ahora lo que tenemos más familiar, más cercano con el usuario, pues es lo que siempre recomiendo. Y lo de, bueno, volviendo a lo de y todo lo que está pasando. O sea, a mí no me extraña que los estados quieran hacer esto y que se conjunten como decía, ¿no? Que hagan este ataque orquestado entre Portugal, Estados Unidos e Islandia. Yo espero que veremos más cosas así en un futuro. La cosa es, ¿esto va a dañar a la larga a Bitcoin o no? Porque si se siguen haciendo cosas así y la gente sigue encontrando otras medidas, otras soluciones, otras maneras de esquivar toda esta regulación, pues puede que al corto plazo veamos bajadas en el precio, es decir, dañe un poco la reputación de Bitcoin, caiga su demanda, como parece que ha sido el caso con esto, pero igual a largo plazo, ¿no? Igual a largo plazo lo que vemos es que por mucho que se intente parar Bitcoin, no se puede, y eso le puede llegar hasta...
Pero ahí el punto, antes de pasar al halving, ¿no? Es, ¿vosotros veis un escenario en el que los gobiernos puedan llegar? A ver, escenarios puede haber de todo tipo, pero más o menos verosímil, ¿no? Alberto decía, bueno, echando la vista atrás, realmente esto que ha pasado con Samurai tampoco era tan imprevisible porque ya se habían ido dando señales de que podía suceder. Entonces, siguiendo la misma trayectoria, ¿vosotros veis algún escenario en el que se pueda llegar a perseguir, por ejemplo, las Bitcoin que tenemos en exchange o en autocustodia, pero bueno, en este caso, un exchange que cumpla los requisitos del KYC o van por otro lado?
Y cumple los requisitos del KYC. O sea, yo eso sí que lo vería demasiado complicado. ¿Se nos ha ido?
Sí.
No, sigo aquí, por favor.
Vale, vale. Hablando. No, no, lo vería demasiado complicado de justificar. No, no. Podría darse el caso. O sea, al final es un enemigo. El Bitcoin es un enemigo al dinero fiat y los estados necesitan financiarse y su fuente de financiación principal es esta. Así que puede llegar un momento en que suponga tal amenaza que lo prohíban del todo. En su momento nadie pensaba que iban a prohibir en Estados Unidos el uso de oro y a requisar el oro y a expropiarlo. Y se hizo en los años 30. Es decir, que a veces con los gobiernos pasan estas cosas de poco a poco y luego de golpe. Pues a mí no me extrañaría demasiado ver ese escenario. Lo que sí que creo es que habrá una competencia, ¿no? Esto es siempre que la gente dice, no, pero es que los gobiernos van a ir contra Bitcoin. Y eso pues va a impedir que pueda hacer que se convierta en dinero o en un buen depósito de valor o lo que sea. Yo digo, sí, pero también espero que haya cierta competencia entre estados, que algún estado que se aproveche y diga, bueno, pues aquí vamos a adoptar unas políticas más amistosas con Bitcoin, que es un poco lo que pasa con los impuestos. Hay estados pues donde hay una mayor presión fiscal, entonces pues hay gente que coge y dice, vale, pues me voy a otro estado y encuentro una manera de tributar allí lo que sea. Y hay cierta competencia, ¿no? Pues un poco votar con los pies, pero en vez de tener que irte físicamente, pues votar con el movimiento de tu cartera.
O sea, que hasta cierto punto Bitcoin como categoría de activos se ha institucionalizado y eso va a ser más difícil de tocar. Lo que pueden intentar perseguir es ciertas modalidades de tenencia y de transferencia de Bitcoin, que es lo que están haciendo ya.
Pero sí. Aunque vas a intentar prohibir la autocustodia, que lo veo poco probable, pero aunque se diese, habría otro país donde no. Y
sí, sí, eso está claro, ¿no? Que puedes. Por cierto, no sé si Alberto se nos ha. Como poco se nos ha congelado, no sé si se nos ha perdido. A ver. Sí, parece que. Bueno, pues ahora lo recuperaremos, supongo. Por ejemplo, Borja pregunta, ahora aprovechando que se reconecta Alberto y ya pasamos al tema del halving, dice, ¿habría algún problema en comprar en Binance y pasarlo a wallet fría?
Técnicamente no hay ningún problema, en plan, es bastante sencillo de hacer. La claro. cosa, la duda o el comentario ahí está en que al hacer eso,
queda registrado.
Lo que has comprado en Binance ya tiene tu marca, porque lo has comprado con el KYC, con el Know Your Customer, ya se sabe que esas monedas son tuyas. Entonces, al pasarlo al Binance, se sabe, se puede rastrear que y ligar a ti ese dinero. Y luego, si tenías otro dinero en tu cartera fría, pues ya te pueden, no tienen por qué, ¿no? Pero te pueden decir, oye, entonces esto significa que toda esta cartera es tuya. Entonces, bueno, el problema es ese, que si quieres privacidad total, pues eso no es la mejor opción.
Pero también puedes tener privacidad sobre una parte y no sobre la otra.
No, totalmente, claro.
Alberto, perdona. No, perdonad, que se me ha ido la luz de repente, ¿no? De repente ha habido aquí un vacío. Que, no, iba a comentar simplemente que, bueno, lo de las prohibiciones ya se probó en su día, en China, en India y en otros sitios. Nunca acabó de funcionar del todo bien y sí que parece que Estados Unidos está dando pasos más hacia lo que comentabas, ¿no? Institucionalizar Bitcoin, permitir que sea comprado, pero comprado de una manera que se pueda controlar. Y yo creo que van por ahí más los tiros. Lo que quieren es pues eso, simplemente tener más control sobre okay, por qué lo compras, dónde lo compras, dónde lo tienes. Y así, bueno, pues si llega el momento en el que tengan que grabar estas ganancias o, bueno, ya no diría expropiar porque es más complicado, salvo que lo tengas pues en un ETF o lo tengas en una bolsa donde se pueda expropiar o donde esté custodiado por un tercero, bueno, pues en esos casos sí. Pero bueno, todo lo que tenga cada uno autocustodiado, pues en principio no. Y por eso, igual esa es la siguiente barrera, el tema de la autocustodia. Entonces, yo creo que lo que harán, como es muy difícil evitar esto, es, bueno, meter miedo. Un poco salía algo así en el anuncio comentaba del FBI. Sí, que decía que si comprabas con estos servicios, te exponías a que si actuaba la ley, perderías tu dinero. Lo cual, bueno, pues realmente es un poco para asustar, porque si tú lo compras en un servicio sin KYC o con KYC y luego te mandas a un monedero frío que no esté custodiado por nadie más que por ti, pues realmente es muy difícil ahí que nadie, por mucho que actúe la autoridad, te pueda quitar ese Bitcoin.
Sí, es un poco lo que comentaba, ¿no? Alberto Pajuelo dice, pueden prohibir la autocustodia, pero no pueden hacer cumplir esa ley. O al menos sería muy costoso sí, claro. y
No, porque hay leyes que eso se puede decir con todo, pero hay cosas que son relativamente fáciles de hacer cumplir. Esa es muy costosa.
Es más costoso para el Estado, ¿no? Operativamente. Pero antes de pasar al halving, ¿no? Porque como estamos con estos temas, hay algunos que, por ejemplo, MKD dice, la gracia de las cripto es la libertad de transacción, no tener registros, privacidad y en general que un exchange de tus datos va en contra de todo lo que representa. Pero realmente, ¿cuáles son? Porque obviamente lo ideal puede ser que nadie sepa nada de lo que tengo ni nada de lo que hago, y por tanto que no me puedan fiscalizar, que no me puedan expropiar, vale, pero aún así, si no nos ponemos en escenarios muy extremos, donde pues el Estado diga, te quiero expropiar todas las bitcoins, aún así, que el Estado sepa que tú tienes unas bitcoins, de la misma manera que el Estado sabe las acciones que tengo o los inmuebles que tengo, también tiene, o sea, no es el escenario quizá ideal, pero también tiene alguna ventaja tener bitcoin frente a tener inmuebles o acciones, aunque estén registradas y ser conocidas, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja tiene tener bitcoin frente a otros activos, aún con el conocimiento del Estado? ¿Qué ventaja diferencial frente a otros activos tendría bitcoin? Y luego, ¿cuáles son los inconvenientes que atribuís a que el Estado sea consciente, o sea, los riesgos, si queréis, los peligros, más o menos realistas, de que el Estado sea consciente a través de KYC de las bitcoin que tenéis? Las ventajas, está claro, que al menos hasta cierto punto nos perseguirá, pero ¿cuáles son los inconvenientes?
Bueno, yo diría eso, en cuanto a las... En cuanto a las ventajas, es mucho más difícil expropiar Bitcoin que expropiarte una casa. Al final,
si tú aunque quieres... Aunque sepan que tienes Bitcoin.
Aunque lo sepan, es mucho más difícil. Yo siempre comento esto con el caso de el oro de los... creo que fue los checos cuando invadieron los nazis y los checos enviaron... tenían el oro allí y, bueno, y los nazis se hicieron con él y dijeron, bueno, como ahora esto es nuestro, pues ahora nos quedamos con tu oro. Si hubiesen tenido Bitcoin, pues podrían habérselo enviado, no sé, a los ingleses para tratar de al menos velar por su defensa en el futuro. Y entonces esto con Bitcoin, pues aunque sepan que lo tienes, pues lo puedes sacar. Eso es una ventaja. Y en cuanto a los inconvenientes de que sepan que tienes, yo por eso veo esto más bien como, pues hay varios gradientes, ¿no? De cuánto quieres que sepan y cuánto quieres que no sepan, ¿no? Y yo entiendo que es hasta cierto punto útil que haya Bitcoin que tengas que nadie sepa que tienes, por si realmente la cosa se
puso muy extremo, claro.
Claro. Porque al final Bitcoin es, como se dice, ¿no? Dinero para enemigos. Si la cosa se pone muy mal, bueno, ahí es verdad que si nadie sabe quién eres, nadie sabe qué tienes, pues claro, es más difícil que seas objeto de ataque. Pero por otro lado, habrá muchas personas, y es un caso de uso muy, muy necesario para muchos, que quieran usar ese Bitcoin, que igual no quieran desprenderse de él, pero sí que quieran usarlo como activo que respalde un préstamo, por ejemplo, y otra serie de utilidades que puede darte el tener ese activo que si no está declarado, pues no vas a poder usar. Claro. Entonces yo creo que existen eso, ventajas e inconvenientes para ambos tipos de tenencias y bueno, cada persona tendrá que valorar qué es lo que prefiere. Yo por eso tampoco soy, o sea, aunque yo sea maxi de Bitcoin y prefiera opciones mejores de obtener Bitcoin y usar Bitcoin, entiendo también que hay casos de uso que mucha gente necesita y que necesitan de esa digamos, declaración de, oye, yo tengo Bitcoin y lo tengo, pues eso, guardado y ya está, y que todo el mundo lo sepa. No es ideal, porque, bueno, porque no es ideal, pero tampoco bueno, digamos que es puramente negativo.
Incluso para despistar, ¿no? Puede ser útil declarar algunas, pero bueno, como señuelo, lo digo. Edu.
Sí, no, las desventajas que yo le veo sobre todo a que el Estado tenga el registro del Bitcoin que tienes y dejas de tener, es que a diferencia de acciones o bienes inmuebles, el Bitcoin sí que puede representar una amenaza para la estabilidad del Estado, sí que puede representar una amenaza para su dinero, que es un escenario muy a largo plazo y igual no lo llegamos a ver, ¿no? Pero está ahí y puede llegar a serlo. Entonces, al Estado le asusta mucho más Bitcoin que le pueden asustar los inmuebles que tengamos alguno de nosotros. Entonces, por eso sí que veo cierto peligro,
pero,
sí que veo
cierta ventaja en poder entenderlo. El Bitcoin registrado, ¿realmente le asusta al Estado o no tanto?
Bueno, igual ahora no, igual en un momento se da cuenta que todo el mundo tiene suficiente Bitcoin para comerciar con él.
Pero mientras, o sea, imaginemos que hacemos una transición a una economía bitcoinizada totalmente, ¿no? Y todas las transacciones se hacen por KYC, quedan registradas. Ahí realmente el Estado, o sea, claro, se vería limitado su poder, pero como cuando estábamos en el patrón oro, ¿no? Tampoco veo yo una diferencia en ese caso tan grande.
Sí, claro, pero volver, o sea, que de ir de un paso de menos poder a, sí, o sea, sí, de más poder a menos, Es raro que los estados hagan eso.
No,
entonces, se resistirían a ello con todo lo que pudieran. Entonces,
sí, pero que lo que quiero decir es que no pone... Ese escenario no pondría ni muchísimo menos en riesgo la existencia del Estado ni nada.
No significa necesariamente el fin del Estado, pero sí que significa una gran pérdida de poder que dudo que estén dispuestos a permitirla, o por lo menos sin una pelea. Así que ahí sí que veo un claro problema. Luego, la posible ventaja que le veo es eso, es a la institucionalización de Bitcoin y a que puedan funcionar, pues, lo que yo he defendido en muchas ocasiones, que es exchanges como Binance que utilicen, bueno, que emitan crédito en Bitcoin, sus tres monetarios, todo eso, y con eso, pues el Bitcoin
estabilizaría
más el valor y funcionaría mejor como dinero y todo. Entonces, eso sí que es una parte positiva que la veo. Y de nuevo, idóneamente sería sin Estado, pero aún habiendo Estado podría funcionar de nuevo como una especie de vuelta al Patreon oro, pero al Patreon Bitcoin, es decir, repitiendo ese sistema. Y para ello, pues sí, haría falta que, por lo menos mientras haya Estado, haría falta que los bancos operarían con KYC, claro. No tengo tan claro que hiciera falta, pero lo harían seguramente.
Hombre, el Estado los obligaría, eso está claro.
Sí. Y luego sí que es verdad que, como el comentario que nos has puesto antes, va un poco en contra de la filosofía original de Bitcoin, yo siempre lo digo, yo sé que lo que yo digo va un poco en contra de la filosofía cyberpunk y eso de, no, no your keys, no your coins, o sea, si no tienes las claves no es tu dinero, privacidad y todo eso. Sí, pero si por otro lado esa parte de la filosofía está muy bien, pero si tú lo que quieres es que Bitcoin se convierta en dinero, necesitas, o por lo menos de la manera que yo lo veo, necesitas esta parte. Entonces, sin esa parte no vas a llegar a estabilizar el valor de Bitcoin, no se va a poder hacer. No va a poder funcionar.
Eso al final sería, pues si Bitcoin es como el oro, ¿no? Bueno, algunos dicen que es mejor que el oro. Bueno, tú puedes tener oro escondido, que no quieras que nadie sepa que lo tienes por si vienen mal dadas. Luego es verdad que, como comentaba Alberto, el oro es más fácilmente confiscable aunque lo tengas escondido, pero bueno, obviando esa cuestión, y luego puedes tener otro oro integrado dentro del sistema financiero funcionando.
Sí.
¿No?
Eso siempre lo que yo defiendo, yo digo, pero sí, con mi modelo tú puedes operar si no quieres meterte
En ambos ámbitos, claro.
Claro, si no quieres operarte, y de hecho yo te lo recomendaría, ¿no? Tener algo de Bitcoin fuera del sistema, fuera de los exchanges, lo que sea, pero es
al igual que recomendarías tener oro si estuviéramos en el Patreon oro, fuera.
Pero lo que yo digo es, lo que yo le digo a esta gente, bueno, cuando he debatido con esto con otros bitcoiners, les digo, oye, pero entender que quien quiera, para mucha gente le va a dar mucha comodidad tener estos sustitutos, la liquidez que te van a dar y todo, entonces...
Lo que decía Alberto, que es algo muy, muy razonable, ¿no? Si al final tienes un patrimonio muy grande inmovilizado en Bitcoin y quieres obtener un crédito sobre él para poder ir gastando, por ejemplo, porque es que si no, es cierto que durante los últimos años Bitcoin se ha revalorizado mucho y por tanto no hay un coste de oportunidad muy grande de haber invertido en Bitcoin porque cada vez tu patrimonio es más alto, pero llegará un momento, esto no puede seguir indefinidamente, en el que el valor de Bitcoin se estabilizará. Entonces, si tú tienes, no sé, imagínate que tienes todo tu patrimonio y llegas a tener, no sé, 5 o 10 millones de euros en Bitcoin y lo tienes ahí y no te renta nada, eso tiene un coste de oportunidad muy grande, salvo que puedas, no sé, movilizarlo de alguna manera, pues pedir un crédito contra él. Pero claro, para eso es verdad que necesitarás destaparlo en alguna medida, ¿no? Alberto.
Yo quería decir que en cuanto al Bitcoin registrado sí que hay un riesgo para los gobiernos. A ver, es un poco más... Pero sí que es un riesgo y es que en estos días que se empieza a hablar un poco de represión financiera, de tratar de, digamos, de dirigir a la gente o a la inversión hacia el bono estatal en un momento en el que pues, los bonos de los gobiernos no están tan no tienen tanta demanda, pues se empieza a hablar eso de represión fiscal, de tratar de represión financiera, mejor dicho, represión financiera, de tratar de eso, de enviar a gente a los bonos, y entonces una manera de hacer eso, por ejemplo, es pues metiendo impuestos a ganancias de otros tipos de activos. Y claro, en este sentido, por ejemplo, con Bitcoin tienes una situación en la que si el Estado llega y dice, vale, yo acepto Bitcoin, pero o como sé que es un activo que vais a tener y que se va a revalorizar lo que sea, pues sobre esto os voy a meter un impuesto sobre ganancias no realizadas, incluso, como se ha comenzado a comentar, de, no sé, 25, 30%, 40% de lo que ganáis o lo que tengáis ganado, aun sin haber vendido, pues sería impuesto. Y eso con Bitcoin es un poco más difícil porque no es, claro, si te pasas demasiado con los impuestos, a la persona que se ve grabada por ellos, ya le empieza a surgir un poco más la tentación de decir, bueno, pues el Bitcoin me lo mando a otro sitio y me voy y ya está. Y con otros activos no es tan fácil. Con la bolsa, si lo tienes comprado normalmente, ¿no?, a través de un broker, no es tan fácil. Con las inmobiliarias no es tan fácil. Entonces, digamos que Bitcoin sí que te da esa posibilidad de tú poder al menos tener un poquito más de apalancamiento frente al Estado si el Estado se pone muy intenso a la hora de tratar de grabarte las ganancias y así, pues eso, tratar de imponer más represión financiera. Y en ese sentido sí que incluso las registradas pues imponen un poquito más de respeto.
Muy bien, pues bueno, ya hemos comentado la noticia de ayer, que bueno, es una noticia importante en el sentido que el Estado va avanzando cada vez más en contra de aquellos ámbitos de privacidad y de autocustodia dentro del mundo cripto. Pero pasemos ahora a la noticia que nos convocaba originalmente, antes de que estallara lo de ayer, que es el halving de Bitcoin. Se ha hablado mucho del halving, por cierto, en la UFM, Edu, vais a hacer, ¿no?, próximamente un...
Sí, el sábado que viene.
Halving, pero...
Sí, iba a ser este sábado, pero bueno, por lluvia se aplaza al sábado que viene. Nada, una barbacoa para juntarnos, gente que interesada en Bitcoin, que le apetezca hablar, nos juntaremos, pasaremos aquí el día y estaremos hablando. Todo muy
bien. Y eso será este sábado, ¿no?, el sábado que viene.
Sí, porque este sábado llueve, iba a ser mañana, pero al final es el sábado que viene.
Sábado 4 de mayo, ¿a qué hora?
Ahí me pillas. Ah, sí, no, claro, a mediodía. Empezamos ya a mediodía y estamos aquí ya para comer y todo.
En Arturo Soria 245.
Ese es.
Vale, pues si os interesa, entrad en la página de la UFM, ¿no?, que está anunciada ahí, barbacoa en celebración por el halving. Y aprovecho esta percha para preguntaros, ¿no?, pues, ¿por qué el halving es tan relevante como para hacer una fiesta de celebración del halving? No sé si es meramente la excusa para hacer una fiesta o verdaderamente hay algo que celebrar por el halving.
El Bitcoin es muy carnívoro y está bien, sí, está bien. Está bien celebrarlo siempre con una barbacoa.
No hay veganos que sean bitcoiners.
Yo conozco. Me ha costado encontrarlo.
Hay una vía directa de Bitcoin a carnivorismo, así que algo hay ahí.
Bueno, hablando un poco qué es el halving, ¿no? ¿Por qué es una palabra que escuchamos tanto de tanto en tanto? ¿Qué relevancia tiene?
Dale, Edu.
Ah, vale. Pues es la reducción en la recompensa que se les da a los mineros al minar un bloque. Es decir, Bitcoin tiene un sistema que incentiva a los mineros a minar, es decir, a resolver las ecuaciones matemáticas complicadas para escribir. A mí me gusta describirlo como si la red de Bitcoin fuera un libro contable y cada bloque es una página, ¿no? Pues escribir, incluir esa nueva página en la que luego también tienen el incentivo de escribir en ella, es decir, de incluir las transacciones a cambio de los costes de transacción. Pero bueno, al incluir esa nueva página y al incluirla en el libro, la red les da una recompensa, unas monedas, que son los bitcoins, ¿no? Porque hay que diferenciar entre Bitcoin como red y bitcoins como la moneda.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Como el token, digo, Bitcoin.
Sí, eso es, como las monedas locales. Pues entonces le da estas monedas y es lo que pues incentiva a los mineros a seguir minando, ya que la red continúe y hasta última instancia hasta que llega al final. Y la cosa con estas recompensas es que, Bitcoin tiene una suerte de reloj interno que te dice, bueno, tras tantas transacciones, las que pues, alrededor de 4 años más o menos intenta que sea, se va a dividir por 2 la recompensa. Entonces, ahora se acaba de dividir por 2 la, la recompensa y, bueno, es un motivo de celebración porque que a pesar de una vez dividida la recompensa, la gente siga usando Bitcoin, se sigan incluyendo nuevas páginas, significa que la red funciona bien, que la gente confía en ella y que bueno, pues eso, que a pesar de una recompensa menor, los mineros siguen actuando, que es un poco lo que nos hace falta para que avance la red.
Uh-huh. Claro, la reducción de la recompensa está vinculado con el número máximo de Bitcoins que llegará alguna vez a existir.
Sí, que son 21 millones, pues los primeros 4 años cada bloque te daba 50 monedas y con ello se minó el 50% de las monedas totales. Luego, los siguientes 4 años, 25 monedas, así.
25 unidades de Bitcoin.
¿Qué?
25 unidades de Bitcoin.
Sí, 25. Bueno, y así, ahora estamos en 3,125 de esta semana pasada, bueno, sí, y eso, entonces, pues ahora cuando un minero logra encontrar este billete de lotería de premiado con la solución para el ejercicio matemático, pues le da la red 3,125. Y bueno, pues así sigue actuando y sigue luego incluyendo, si quiere, que hemos visto un poco, ahora, a ver si Alberto comenta algo, hemos visto un poco de transacciones un poco locas, ¿no? Estos días de gente incluyendo cosas en la red o gente comprando por mucho dinero el primer Satoshi del halving. Bueno, pues esto uh-huh. son cosas que se pueden incluir en estas páginas que se van desbloqueando y que la gente pues paga para que se le incluya. Entonces, bueno, de nuevo, el motivo de celebración es esto, que la red sigue funcionando y que los mineros siguen minando a pesar de que ahora tienen se mira
en teoría se les paga menos, ¿no?
Porque sí, se les paga menos, pero aún así, sí.
Lo que pasa es que se les paga menos en términos de Bitcoin, pero no necesariamente en términos fiat, si Bitcoin claro, se revaloriza, claro.
Claro, lo que ellos piensen, si piensan en dólares, pues bueno.
Claro, no quiero decir, si al principio se les daban 50 Bitcoin cuando Bitcoin valía céntimos, pues ahora 3,25.
Sí, pero Bitcoin tiene este proceso donde se ve claramente, bueno, claramente o no, depende de quién seas, pero que lo veo claramente que los costes sigan al precio. Entonces, bueno, si ahora se reduce el precio, pues igual deja de salir rentable a ciertas personas minar se vuelve más fácil y bajan los costes de la minería.
Ahora hablaremos sobre eso, pero antes de entrar en ello y de darle paso a Alberto, ¿la única recompensa que reciben los mineros es las nuevas unidades de Bitcoin por incluir el bloque en la cadena de bloques o también se les puede pagar aparte algo?
También los costes, como decía, o sea, esa es la recompensa que te da la red por incluir una nueva página, pero los usuarios, si escribes en esa página y escribes sus transacciones, te dan una parte, te dan pues unos porcentaje, bueno, lo puedes, de hecho hay una página web donde te dice cuál es la cantidad exacta para pagar, pero bueno, que te dan una recompensa además por incluir las transacciones y esto es lo que nos asegurará que el día que se mine el último Bitcoin será rentable para alguien seguir incluyendo bloques con estas transacciones, aunque no le dé ninguna recompensa.
Claro, eso es lo que os quería preguntar a continuación, pero bueno, antes Alberto.
Sí, bueno, a ver, lo del halving, yo creo que dentro de la liturgia Bitcoin y las narrativas, claro, en Bitcoin realmente no pasa nada, entonces cada vez que pasa uno de estos pues se le da mucho bombo porque además alrededor del mismo se generan muchas narrativas nuevas, como por ejemplo históricamente se hablaba siempre de que claro, la reducción a la mitad de esta recompensa a los mineros iba a hacer que muchos mineros se viesen en pérdidas, lo cual haría que muchos de esos mineros, como casi todo el dinero que tienen, lo tienen en Bitcoin, porque es, digamos, su negociado, pues venderían Bitcoin para salir del apuro, lo cual bajaría más el precio de Bitcoin, lo cual haría a otros mineros vender sus Bitcoin, ¿no? Y se hablaba en su día de la espiral de la muerte de los mineros y este fue un temazo durante, creo que 1 o 2 halvings al menos. En este último no se ha comentado tanto ya porque la minería, digamos, ha avanzado mucho, se venden futuros sobre hash price y demás, entonces permite a los mineros ya mucha visibilidad en cuanto a lo que van a recibir a futuro por la energía que están dedicando hoy a la minería. Entonces, también saben perfectamente lo que va a pasar y cuándo va a pasar, saben cuál es la potencia de los mineros que tienen, se habían comprado mineros más modernos para que fuesen más eficientes. Bueno, digamos que esta narrativa de la espiral de los mineros, espiral de la muerte de los mineros, no, no se ha comentado tanto, pero siempre había sido una muy, muy relevante. Y luego la otra que se comenta mucho también es la del precio. Después del halving sube el precio y entonces, bueno, históricamente ha subido el precio. Entonces, eso también hace del halving pues, un momento, digamos, digno de mencionar, y se hacen sus fiestas, sus barbacoas, y por eso se comenta también, por eso, porque digo, al final no pasa nada entre medias. Cuando Satoshi diseñó esto, lo diseñó con esa reducción a la mitad cada 4 años. Yo comentaba en una serie que hice sobre esto del halving que realmente tenía otras opciones. Podría haberlo hecho todo del tirón, podría haber hecho una emisión que se redujese cada año, pero bueno, lo de 4 años digamos que es bastante limpio porque te permite a la industria adaptarse. Y es que te permite tiempo para preparar máquinas más eficientes, tiempo para adaptarte a esa nueva reducción, porque lo que siempre pasa, y eso es verdad, es que y es posible que pase, es que la minería tiene sus ciclos y cuando se produce esa reducción a la mitad, muchos mineros están preparados para lo que pueda venir, pero como en cualquier otro mercado y más uno como el de Bitcoin, la competencia entre ellos es brutal y eso hace que muchos al final acaben mal invirtiendo y acaben quebrando. Lo cual hace que se libere un poco de minería para otros que vengan más eficientes en el futuro. Y se han visto en los últimos 5 o 6 años muchos cambios dentro de la minería. Se ha transicionado mucho desde China a otros lugares del mundo. Bueno, y esto pasa gracias en parte al halving, que tiene esa capacidad de llevar Bitcoin y la minería de Bitcoin a los lugares donde es más eficiente. Así que yo creo que veremos más de esto a futuro y en ese sentido sí que el halving es importante. Y luego, nada, simplemente un comentario a lo del tema de las comisiones. Pues sí, como decíais, el subsidio es una parte, que es como se crean las Bitcoin. Y luego la otra parte es esa, las comisiones, que por meter información dentro de ese libro, ¿no?, que ha llamado Eduardo, pues la gente tiene que pagar comisiones y en función de cómo esté la urgencia por meter información en ese libro, pues se paga más o menos. Y alrededor del halving, claro, había mucha urgencia por meter información en ese bloque y no en el siguiente, o sea, en el bloque primero del halving y no en el siguiente, lo cual llevó a que se pagasen, pues, barbaridades en comisiones, lo cual hizo que, por ejemplo, el primer bloque del halving se llevó 3 Bitcoin de subsidio y 37 Bitcoin en comisiones. Entonces,
pero en la urgencia, ¿por qué? Simplemente por quedar registrado ahí en la historia.
Claro, porque no es lo mismo. A ver, antes daba igual. De hecho, históricamente las comisiones, o sea, los mineros se llevan Bitcoin por las comisiones y por los subsidios. E históricamente, nuevamente, en comisiones te llevabas el 2%, o sea, el de todos los ingresos, las comisiones eran el 2% más o menos del total. O sea, que el subsidio básicamente era lo que pagaba a los mineros por trabajar. Pero a principios de 2023 se diseñaron protocolos que permitían o hacían más sencillo el meter otro tipo de información dentro del libro que no eran transacciones. Uh-huh. Y eso, bueno, llevó a tendencias y a memes y cosas que hicieron que la gente descubriese el valor de meter información en la blockchain que no fuesen transacciones per se. Y concretamente, alrededor del halving se lanzaba un protocolo por la persona que ideó esto en primer lugar en el 23, y entonces había mucho hype, digamos, al respecto, y todo ese protocolo que nacía en ese primer bloque de Bitcoin. Entonces había mucha gente esperando a que llegase ese primer bloque después del halving para empezar a jugar, digamos, con el nuevo protocolo, meter información nueva, usarlo, y claro, si el que metiese información en el bloque más cercano al halving iba a tener la posibilidad de, bueno, de tener algo más único, digamos, o más...
Claro. Pero es simplemente un coleccionismo histórico
Sí, es coleccionismo histórico. Al final, sí, esto suelen ser series, pues imagínate que fuesen coches, es más valiosa, pues eso,
las primeras unidades de una serie, sí, está claro.
Claro, que el número 3.000. Entonces, por eso se pagaba mucho por entrar en ese momento y no en otro. Y de hecho, pues eso, vimos comisiones de entre 10 y 20 Bitcoin por bloque durante 3 o 4 días. Ahora ya se ha vuelto un poco a la normalidad.
No sé, hay algunos que dicen, ¿te parece poco, Juan? Bueno, habrá quien lo valore y que está dispuesto a pagar mucho y el valor es absolutamente subjetivo. A mí me la trae al pairo, pero que cualquier persona, pues, bueno, quien invierte en objetos únicos que considera que luego en el futuro pueden revalorizarse porque otros querrán esos mismos objetos únicos, pues pueden terminar aceptando, por supuesto. Ha mencionado Alberto dos narrativas que son sobre las que quería hablar a continuación, ¿no? Eduardo también las ha las ha mencionado, pero Alberto como que las ha estructurado claramente, ¿no? Una es la espiral de la muerte de los mineros. Si reducimos la recompensa a la mitad y tienen una estructura de costes más o menos fija, pues ingreso menos, mis costes son los mismos, quiebro. Pero realmente la estructura de costes es fija porque parte del coste está determinado por la dificultad de la resolución del problema para añadir una página a ese libro, y esa dificultad es adaptable en función de la cantidad de mineros que estén compitiendo por ello. Con lo cual, si hubiese quiebras masivas de mineros, bajaría la dificultad, bajarían los costes y, por tanto, imaginemos que no hay ningún minero que sea rentable. Bueno, quebrarían algunos y los que sobrevivieran ya serían rentables. ¿Es así o no es así?
Sí, de hecho, este tema le gusta mucho a Eduardo explicarlo.
No, pero sí, es así. Sí,
me recuerdo que el otro día estuvimos hablando de este tema. Bueno, perdón, Eduardo. Pero sí, el otro día estuvimos hablando de este tema y salió el tema de los mineros y tú lo comentabas precisamente como lo estaba tratando Juan Ramón. Así que dale, dale.
Sí, no, es que tal cual es como lo he explicado. Tampoco tengo mucho más que añadir, pero sí, eso. O sea, al final, si de repente deja de ser costoso deja de ser rentable para los mineros, algunos mineros, bueno, pues empezarán a ser submarginales, no les saldrá rentable producir, minar Bitcoin, y entonces, bueno, pues el minero marginal se desplazará, y entonces a este nuevo grupo que será menor, sí que les empezará a ser rentable.
Entonces, ¿por qué había tanto miedo a espirales de la muerte si en cualquier caso podrían ser purgas? No digo que no pueda haberlas, purgas importantes, pero que no comprometerían a medio plazo la propia red en la medida en que la propia red se recompone o recompone su estructura de costes para seguir funcionando, ¿no? No lo sé, pregunto. Sí.
Bueno, se hablaba de espiral de la muerte en el sentido de que antes, y bueno, esto depende un poco del momento, los mineros tenían balances muy elevados de Bitcoin. Y era un balance elevado en Bitcoin que además no tenían cobertura de ningún tipo. Entonces, claro, te planteabas que si esto ocurría a gran escala y muchos de estos empezaban a quebrar, ellos venderían el Bitcoin, y se hablaba de muerte no en el sentido de que Bitcoin dejase de funcionar, seguiría funcionando, solo que, pues igual, si el precio, cuando se hablaba de esto, igual estaba en 20.000, pues igual el precio se te iba a 2.000 o a 1.000. No, muerte en el sentido de que la gente con Bitcoin pues le iba a pasar
una especie de margin call masivo, ¿no? Para entendernos, porque podría decirse, bueno, el minero tiene Bitcoins en propiedad, pero al final tiene que hacer unos pagos que son los costes y, por tanto, es como si tuviera que hacer pagos de deuda, y si no puede atender esos pagos con sus ingresos, pues tendrá que liquidar masivamente sus tenencias y hundir el precio, ¿no?
Claro, y pasa mucho también, últimamente ha pasado mucho con el tema de, como decías, de la deuda, ¿no? Porque al final uno de los costes fijos que muchos mineros se empiezan a enfrentar ahora en Estados Unidos, precisamente, ¿no?, que han crecido mucho gracias en parte a que tienes acceso a mucha financiación, es eso, ¿no?, que se han endeudado para minar. Y claro, esos son costes fijos a los que tienes que hacer frente, el pago de esos préstamos. Y si Bitcoin baja y te hace menos rentable, pues te obliga a desprenderte de tus activos para hacer frente a esos pagos. Y eso ha quebrado a más de un minero en 2022. Y es una de las razones por las cuales, entre otros, Saifed Anamous siempre habla de que en el futuro no será muy factible que haya grandes mineros y grandes granjas mineras que sean las que se encarguen de esto, porque al final cuanto más grande eres, más expuesto te ves a estos movimientos en el precio de Bitcoin que al final benefician al que es más flexible y que tiene, digamos, menos unos costes más flexibles para la minería.
Uh-huh. Lo digo también porque se han publicado artículos académicos, lo comentaba el otro día a Eduardo, diciendo que Bitcoin se explica, o la formación del precio de Bitcoin se explica mejor desde el punto de vista marxista que desde el punto de vista mengeriano, porque, o austriaco-mengeriano, hay que empezar a matizar porque si no puede ser confuso, porque parecería como que el precio de Bitcoin está determinado por el tiempo de trabajo o tiempo de energía, que es reducible a trabajo, que es necesario dedicar para minar Bitcoin. Pero claro, si los costes de Bitcoin se ajustan en función del precio, ¿no? Porque si el precio sube, se disparan los márgenes de beneficio, entran más mineros, lo que sucederá es que se ajuste la dificultad al alza y eso eleva los costes. Si es al revés, si la demanda de Bitcoin cae porque nadie la quiere, no la utiliza, se desmorona el precio, quiebran muchos mineros, se ajusta la baja la dificultad y, por tanto, el coste baja. Con lo cual, decir que el tiempo de trabajo o que el precio de equilibrio de Bitcoin depende del tiempo de trabajo, cuando el tiempo de trabajo está indeterminado a falta de conocer la demanda, es un despropósito.
Sí, yo, bueno, me lo comentaste, como decías, el artículo, así que le eché una geada y sí que hay que decir que bueno, aunque puede estar equivocado, a ver qué opinas, pero mi comentario sería que se ascribe bastante bien a la teoría marxista, o sea, lo que decía Marx con al análisis que hace Marx.
Pero es otro tema. Tengo discrepancias porque no creo que la teoría marxista, esta es una crítica que no ha hecho mucha gente, pero yo creo que la teoría marxista la del valor no se puede aplicar al dinero. ¿Por qué no se puede aplicar al dinero? Porque la teoría marxista del valor es para bienes reproducibles y el dinero es un bien no reproducible o un bien duradero. Es decir, que el valor está fundamentalmente determinado por el mercado secundario, no por el mercado primario de nueva creación de dinero. Con lo cual, creo que la aplicación que hacen ahí, aunque es coherente dentro del pensamiento marxista, es un punto débil dentro del propio pensamiento marxista. Pero bueno, más allá de eso, de si explican bien a Marx o no, yo lo que no le veo mucha lógica es a pretender explicar Bitcoin a través de Marx.
Bueno, a ver, yo otra sensación que me dio es, me alegro que Bitcoin le esté interesando cada vez a más gente, que siempre se ha asociado Bitcoin con libertarismo y con unas ideas y ver que de repente hay unos autores marxistas interesados en él, dije, mira, esto es una alegría, aunque estén equivocados, ¿no? Pero sí, o sea, yo estoy de acuerdo que están equivocados y que confunden la correlación, pero les pasa a los marxistas, no solo marxistas, a cualquier defensor de la teoría del valor que abajo le pasa con todo, que confunde la causalidad, así que no.
Y la otra narrativa de la que hablaba Alberto y es relevante, de hecho os lo comentaba que antes de empezar que quería hablar sobre eso, es la idea de que en cada halving el precio de Bitcoin va a tender a subir porque, claro, si se reduce la oferta y la demanda, aunque solo se mantenga, no digo que aumente, pero si se mantiene la demanda y aumenta la oferta, y se reduce la oferta, pues el precio tiende a subir. Lo que pasa es que yo esta narrativa, sinceramente nunca, no sé si no la he comprendido bien o no la comparto, en qué sentido, en que la oferta de Bitcoin no es el nuevo flujo de Bitcoins que se crea, es todo el stock que existe. Entonces, todo el stock que existe se ve muy poquito alterado por si se minan por cada bloque 3 o 4 bitcoins. Lo que importa son todas las unidades de bitcoin que ya están en existencia. Con lo cual, desde mi punto de vista, en bitcoin y en cualquier dinero, sobre todo en cualquier dinero que tenga una oferta relativamente inelástica como el de bitcoin, el oro también, lo fundamental que mueve el precio es la demanda, no es si hay un cambio marginal en la oferta o no. Dicho de otra manera, si mañana se dejaran de emitir nuevas Bitcoin, ¿eso supondría un cambio radicalísimo en las condiciones de determinación del precio de Bitcoin? Yo, sinceramente, o sea, en las expectativas sí, claro, porque ahora hay una expectativa de que llegaremos a 21 millones, vale. Pero imaginemos que las expectativas no cambian, que mañana se termina de emitir Bitcoin como estaba previsto originalmente o que mañana llegamos al tope que estaba previsto originalmente. Yo creo que ahí las condiciones de determinación del precio de Bitcoin no cambiarían radicalmente con respecto a hoy, que se siguen emitiendo aún algunas. No lo sé, vuestra opinión.
Bueno, este siempre es un temazo. Yo hice una serie sobre el halving y siempre el tema del precio es el que más llama la atención a la gente. Es lo que hay. Es una cuestión humana, supongo. Y como, sí, claro. Y como tú, yo también opino que no tiene demasiado sentido pretender que la narrativa de que el halving hace que el precio se doble se mantenga en el tiempo. Por varias razones. Primero, por lo que comentas, que al final la oferta es un aspecto muy, muy, muy importante, pero la demanda es más importante prácticamente en todos los activos. Y esto hace que si la demanda no está ahí o no es capaz de compensar la oferta que puede provenir de las nuevas Bitcoin o de las Bitcoin antiguas, como dices, pues al final el precio no doblaría. Eso por una parte, y por otra parte, más desde mercado, no se puede pretender pensar que una situación como esta del halving, que es por todos conocida, no se ponga en precio por el mercado, claro, cuando todo el mundo lo sabe. Como siempre todo el mundo sabe que Bitcoin se dobla de precio de media cada 35 días, pasados 35 días del halving, pues claro, si todo el mundo está viendo eso, pues tiene que pensar, bueno, pues para el siguiente halving ya me la conozco yo esta, voy a comprar antes. Y si todo el mundo hace esto, pues el precio dobla antes del halving, que bueno, además es lo que ha pasado esta vez. No sabemos si justo esto ha sido lo que se ha producido. Pero bueno, el caso es que eso se da. Y una de las razones, yo creo que por las cuales esto se ha mantenido en el tiempo y por las cuales esto sigue sorprendiendo, es que sí que se ve que en todos los ciclos y esto va en relación a lo que comentabas del stock y no tanto del flow. En todos los ciclos de Bitcoin, ciclos entendidos, lo que pasa entre halving y halving, el 60% de las monedas que ya están en el stock no se tocan y el 40% entran como en circulación, o sea, acaban vendiéndose o comprándose. ¿Qué quiere decir esto? Que al final la mayoría de las monedas que se van creando se guardan y no se tocan. Entonces, esto es una cosa que se ha producido hasta ahora y que es algo que ha permitido, yo creo, que esta narrativa se mantenga en el tiempo, porque los bitcoiners tienen esta manía de comprar y no tocar. Y entonces, como no lo tocaban, pues al final sí que hacía que ese stock, aunque estuviese allí, no se moviese. El no moverse hiciese que el flow fuese más importante y acabase pues teniendo pues eso, menos peso en la oferta y que el precio pudiese hacer lo que ha venido haciendo. Entonces, bueno, se puede explicar por varias razones. Al final, lo que ves es que el precio tiende a subir mucho después del halving, o al menos lo ha hecho en los últimos halvings, y entonces, pues bueno, se pueden encontrar todo tipo de explicaciones y algunas de estas apuntan a que eso, que la gente, la mayor parte del Bitcoin no se toca y entonces, digamos, aunque estén en el stock, si no se ponen a la venta nunca, pues al final se reduce la posibilidad de que esto pase y, como decíamos, pues ese halving reduce la oferta, pues entonces el precio dobla. Y bueno, esto es lo que vemos. Y en relación a lo que comentabais antes sobre el marxismo y Bitcoin, quería decir que además otra razón que explica el alza de precio de Bitcoin después del halving puede ser simplemente que el halving demuestra a mucha gente cómo funciona Bitcoin, a mucha gente que aunque sabe que el halving existe, no se lo cree. O dicho de otra manera, hay mucha gente que tiene ideas no del todo buenas sobre cómo funciona la economía y las finanzas, ¿no? Y por esto apuntaba un poco al marxismo, pero cuando pasa algo como el halving, se dan cuenta de que, oye, es verdad que Bitcoin funciona así, es verdad que Bitcoin cada 4 años reduce la oferta a la mitad, y entonces como que se ven más, se compran más la idea de Bitcoin como almacén de valor, y cada halving, digamos, que crea más creyentes de Bitcoin. Y eso también puede ser algo, un factor más humano que puede llevar a ese alza del precio del Bitcoin tras el halving.
Con respecto a eso también, que cada halving es, bueno, pues cada 4 años, y cada 4 años es un día o una semana que se habla especialmente de Bitcoin, gente nueva que lo llega a conocer, gente que a lo mejor antes no invertía puede empezar a invertir, no estaba interesado puede empezar a estarlo, o sea que también es, se habla y se centra mucho la atención en Bitcoin durante esos días, o sea que ya no es solo gente que tenía 15 días equivocadas, sino igual gente que no lo conocía. Esto es un poco como en los ciclos, ¿no? Que hay gente que critica la teoría austríaca del ciclo porque dice, no, pero es que los empresarios ya aprenderían, ya, pero de ciclo a ciclo nada te garantiza que sean los mismos empresarios. Claro. Y luego, además que con reducción de tipo de interés entran empresarios nuevos, pues esto con el Bitcoin, igual que de halving a halving, puede haber nueva gente comprando que diga, ah, pues mira, me interesa.
Yo, sinceramente, el argumento de que el halving afecte significativamente al precio sigo sin verlo, salvo quizá por, creo que lo ha comentado antes Eduardo a micrófono cerrado, no habíamos empezado, si acaso en la medida en que el halving pueda suponer un riesgo a la estabilidad del precio por la espiral de la muerte que antes ha comentado Alberto, y por tanto que haya descontada cierta incertidumbre sobre lo que va a pasar después del halving, y el hecho de que no pase nada y de que se estabilice genere pues una impresión de que la red es mucho más sólida, mucho más estable de lo que se temía, y eso nos lleva a revisar las expectativas y por tanto a entrar en mayor medida a invertir en Bitcoin. Ese sería un argumento que puedo llegar a entender, lo de que el flujo, teniendo un stock de 20 millones o casi 20 millones va a influir cuando estamos hablando de 3 o 4 Bitcoin, bueno, no termino de verlo. Esto que os estoy planteando, además, creo que liga bastante bien con un tema que ya habéis sacado, pero que además me ha gustado porque han llegado los dos comentarios prácticamente a la vez, y creo que es un diálogo interesante del que también quiero saber vuestra opinión, ¿no? Porque Alejandro dice, si mañana dejara de emitirse Bitcoin, Bitcoin dejaría de funcionar y se acabó. La idea de que para que funcione la red es necesario emitir nuevas unidades de Bitcoin, ¿no? Pero Satoru Sane dice, la idea del halving, que esto creo que Alberto no lo has, o sea, lo has dejado caer, pero no del todo, me parece, dice, la idea del halving es que los mineros cada vez dependan menos de los nuevos bitcoins y se vayan financiando cada vez más gracias a una creciente cantidad de transacciones on-chain, ya lo dijo Satoshi. Es decir, que el halving también va llevando a que la red se vaya adaptando y dependiendo menos de las propias recompensas que genere la red, ¿no?
Sí, bueno, de hecho lo que dijo Satoshi fue que dijo algo así como que en 20 años Bitcoin será muy usado o no se usará para nada. Uh-huh. Y en el sentido de que, claro, si pasan 20 años desde 2010, o sea, 2030 o así, y la red no tiene uso, no se paga por usar la red, entonces la recompensa a los mineros no será suficiente como para que se haga trabajo necesario para que la red sea segura, ¿no? Al final, también nos meteríamos aquí a hablar de cuánto debe ser el presupuesto de seguridad de Bitcoin, es decir, cuánta gente realmente debe estar minando Bitcoin para que se asegure de que es más difícil o muy difícil, suficientemente difícil, el cambiar la información dentro de esa red. Es decir, Bitcoin nunca ha sufrido un problema de doble gasto, ¿no? Nadie ha vendido o mandado un Bitcoin que no tenía, pero esto se podría dar fácilmente si hay poca energía minando Bitcoin y es fácil para cualquier atacante hacer esto. Entonces, ese uso de la red y esas comisiones que se pagan, que como comentaba antes, sí, de media habían sido un 2%, pero hemos visto, debido a otros usos de la red y el crecimiento de la red, que esas comisiones han subido mucho, tanto en Bitcoin como en dólar. Bueno, pues están haciendo a los mineros más rentables por el lado de las comisiones, cosa que tendrán que ser en algún momento si quieres mantener la red. Entonces, sí, las comisiones son necesarias para que Bitcoin siga funcionando, y bueno, es una de las partes que, bueno, es el subsidio que se ideó por Satoshi, y en relación a eso, el comentario de que si Bitcoin deja de minarse mañana, si deja de crearse Bitcoin mañana, si se acabaría Bitcoin, habría que ver, ¿no? Porque si las comisiones son suficientes para que exista suficiente incentivo, pues se seguiría minando con suficiente seguridad, y si no, pues no, y ya habría un impasse ahí de repente. Y claro, no se puede saber realmente qué pasaría hasta que pasase, pero yo creo que por eso no el calendario sea de cada 4 años, porque permite cierta visibilidad y
adaptabilidad, lo que comentabas antes, ¿no? De que la propia minería se va adaptando a depender menos de las nuevas
emisiones. Si pasase de un día para otro, daría más miedo.
Sí, claro. A lo mejor cuando he dicho de un día para otro era una exageración, pero sí que tiene sentido que la red se vaya progresivamente adaptando a depender menos del minado, ¿no?
Esa es la idea.
Sí, porque habrá un día en el que sí que llegue ese momento.
O aunque no llegue, que la comisión que pague la red, ¿no? Imaginemos que se estabiliza el valor de Bitcoin. Pues claro, cada halving ahí sí que supone una reducción muy fuerte de los ingresos de los mineros, salvo que busquen ingresos por otro lado. Muy bien, pues bueno, hemos dicho que estaríamos aproximadamente una hora, llevamos una hora, se ha pasado muy rápido, pero bueno, hemos tocado diversos temas. No sé si antes de terminar queréis añadir algo sobre, bueno, KYC, halving, todo lo que hemos hablado en el directo de hoy.
Sí, podemos hacer un poco de promo, que justo Alberto y yo hemos... Sí, vale, perfecto. Pues Alberto y yo somos los profesores de un curso que organiza el Juan de Mariana sobre Bitcoin. Entonces, bueno, pues para que si a alguien le interesa escucharnos en profundidad.
Es decir, juandemariana.org, ahí encontrarán la información sobre el curso. Creo que ya tiene cursos introductorios el Juan de Mariana gratuitos. Este me parece que no es gratuito, pero tiene un coste muy bajo. Y entonces, bueno, si queréis profundizar, os podéis obtener la información en la página del Juan de Mariana. Y aparte de la promo, ¿algo más que decir?
¿No? Bueno, yo sí que diría que al final es bonito desde la barrera ver, bueno, yo no estoy tanto a la barrera, estoy bastante metido, pero bueno, es ver, claro. Sí que es bonito ver cómo desde otros medios y en otros sitios se empieza a hablar más de Bitcoin, se ven detalles que muchas veces pasan desapercibidos. Todo el tema, por ejemplo, de lo que pasó ayer con Samurai ha sido un tema que ha avivado el debate realmente qué significa tener Bitcoin en custodia, qué significa no tenerlo, qué es eso de la trazabilidad. Tengo Bitcoin si lo tengo en autocustodia, pero vino el balance a través de un tercero. Estas cosas que pasan, que no son bonitas, claro, y hay personas que estarán yendo a prisión por motivos, bueno, más o menos criminales, y eso no es bonito, pero sí que es bonito ver que la gente se interesa por estas cosas. Y bueno, eso que ha comentado Eduardo de que cada ciclo atrae a más personas, pues también es bueno verlo y ver que al final Bitcoin tiene muchas aristas. Yo llevo 6 años hablando de cosas. El otro día hice mi episodio 500 y la verdad es que pocas veces repito temas. Entonces, ahí bueno, se puede tocar desde muchos ámbitos y, de hecho, te puede llevar a muchos sitios. Yo, de hecho, por Bitcoin llegué al canal de Juan Ramón, que porque Bitcoin me llevó al libertarismo y puedes tomar el camino contrario, pero bueno, el caso es que sí. te abre muchas vías y por eso creo que es bueno que se explore. Así que nada, gracias por invitarme.
Nada, muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias, Eduardo. Volveremos a hablar a lo mejor en otra ocasión sobre Bitcoin. Si pasa algo, esperemos que si pasa algo no sea como lo que sucedió ayer o más del estilo de lo que sucedió ayer, sino más en otro contrario, que los estándares de privacidad y de... Sí, al final de privacidad, pues como mínimo se respeten como están ahora, que ya no son muy altos, pero que se respeten como están ahora y que no sigamos retrocediendo. Muchísimas gracias a los dos y nos vemos próximamente.
Gracias.
Adiós.
Y, por supuesto, también muchas gracias a Binance por apadrinar este directo, un directo donde hemos hablado del ataque a la privacidad que supone pues ciertas prácticas que aplicaron, bueno, que aplicó ayer Estados Unidos. En Binance la privacidad pues es similar a la que uno tiene en un banco, es decir, hay KYC. Eso, de momento al menos, protege a este tipo de exchange y también de instrumentos de custodia de posibles ataques del gobierno, ataques que son ilegítimos o deberían ser ilegítimos para quienes no sigan estas reglas, pero bueno, con las reglas, por desgracia, del Estado estamos jugando y estamos teniendo que manejarnos. Si queréis operar a través de Binance, que es la principal plataforma, de principal exchange a través del cual se compran y también se custodian muchos de estos criptoactivos, pues podéis obtener más información pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo y también en el comentario destacado. Lo dicho, muchas gracias a todos por asistir, por estar viendo este directo durante casi una hora y nos vemos probablemente la próxima semana hablando pues de la actualidad política de España, que es lo que está ahora mismo más candente. Muchas gracias y hasta la próxima.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.